Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Buenas, buenas, buenas. Como decía el video, llegamos, Camila.
Hola, Flor, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Bueno, esperemos que haya mucha gente por distintos sitios, por distintos lugares del mundo en esto que es, y se ha dado en llamar Femiñetas Radio, con muchos agradecimientos porque si no...
Qué emoción, ¿no?
Sí, estamos muy contentas.
Ponerle un poco de sonido a este proyecto.
Estamos así como inaugurando un brazo más. De este ecosistema de medios autogestivos que se llama Femiñetas. Femiñetas, para quienes no conocen, que seguramente habrá mucha gente que no conoce.
Vos decís porque ya es medio famoso.
No, es como un proyecto que llevamos hace 3 años, con base en Barcelona y otra base en Rosario, Argentina, y en distintos lugares.
Mirá que ya hay gente que me pregunta, ¿eh? Como, ¿Femiñetas eso? Que
se está eso haciendo... se hace.
Eso se hace. Si tienes un nombrecillo ya.
Feminismo en Viñetas, pueden conseguirlo en distintos sitios de Barcelona, en distintos sitios de Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, en Madrid, y también en www.feminetas.com es nuestro sitio web y bueno, todas las redes sociales, donde además vamos a compartir este episodio, nuestro primer encuentro de sonidos y con muchas sorpresas, con mucha gente, con ganas de que participen ustedes.
Con ganas de que envíen audios, sugerencias, temas, canciones, bueno, un poco lo que quieran enviar en general, ¿no?
Correos electrónicos a feminetas@gmail.com. Incluso...
Que no está muerto el mail.
No, incluso pueden mandarnos cartas. Pueden mandarnos cartas.
Nos encantaría escritas. Que nos manden una carta.
Me encantaría, sí. Me encantaría que llegue alguien y diga, carta para usted.
Mira, el otro día que se cayeron todas las redes sociales, yo mandé un mensaje de texto.
Mira vos, que nadie sabía que existían aún.
Vos sabés sí. Que no, pero, sí. Pero está bueno revivir un arte ahí un poco perdido.
Exactamente, y bueno, y si quieren volver a vía Telegram o WhatsApp y dejarnos comentarios, dudas, quejas, críticas o lo que quieran, tienen que escribirnos al 682-328-953. Y les decimos que además esto sale al aire porque, bueno, está Imanol Crespo del otro lado que nos abrió la puerta aquí en el Prat Radio. También, bueno, la cantidad de columnistas que van a estar acá poniendo el cuerpo y el alma, además de la voz. Va a estar Javiera Tapia Tatorra hoy. ¿Tatorra no?
Javiera Tapia Torra, pero como su Instagram es Tatorra, bueno, hay ahí sí, una confusión. La pueden encontrar en Instagram también.
La pueden encontrar en Instagram. Va a estar también desde Puerto Rico, querida, nuestra Larisa Pagán, que va a traer una columna de sexualidades que es imperdible. Va a estar también
la Sally. Vamos a tener a Sally Fenó Barley Corn hablándonos en este día, bueno, que es 12 de octubre eso.
Hoy es 12 de octubre.
Ese programa está saliendo el 12 de octubre, que en España, en donde estamos, bueno, en el territorio español, en Barcelona, es llamado el Día Nacional de España, ¿no? El Día de la Hispanidad.
Sí, bueno, lo que nosotros tanto tiempo nos costó renombrar el día de los pueblos originarios, el día de
un día de lucha,
el día de ciudad cultural y demás. Bueno,
aquí se reivindica como el día de la hispanidad, ¿no?
Vamos a estar hablando seguro con Sally de todo esto, sí, porque hay una narrativa, hay una historia que nos contaron, hay una historia que nos quieren volver a contar. Habrán escuchado y habrán leído a referentes de distintos espacios de distintos partidos bastante
polémicos.
Derecha pura y dura.
Así
que vamos a tener seguramente una visión más que interesante y vamos a tener lecturas al oído. Lecturas al oído que amamos. Nosotras somos del club que nos gusta que nos lean al oído. ¿O no, Camila?
Absolutamente.
O sea, porque está el team de que no le gusta a la gente,
a
que
mí
le
me
gusta
encanta,
la vida.
De hecho, me encanta leer en voz alta. Yo soy de esas personas que cuando lee, que encuentra algo que le gusta,
sí,
va por ahí con un libro en la mano y la quiere compartir con todo el mundo. Y a veces me han dicho, qué pesada, tía, ¿eh?
Sí.
Pero bueno.
Seguimos. Bueno, vamos con esta canción que a mí me encantó, la disfrutamos mucho este año. Yeites, que hace Bosé.
Você fala assim, eu não te digo nada, eu te amo assim. Não há tempo para nada, vê, cresce e volve. Te esperar em minha cama, ten mulher para o coração. Canción desenfrenada. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Agujeros en mi cama, ten mujer para el corazón. Canción desenfrenada.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Tenemos acá a Javiera Tapia Torra. Javiera es periodista chilena, tiene un máster en marketing político y un posgrado en género y comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Bueno, primero que todo, darles las gracias, Camila, Flor, por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí, de participar de este proyecto que me parece necesario e importante tener el espacio para que podamos conversar y darnos el tiempo de reflexionar un poco de lo que está pasando. Me parece importante traer a la mesa el tema de que han aumentado las agresiones LGTBI-fóbicas en un 10% según cifras del gobierno en el último año. ¿Y por qué sucede esto? Esa es la pregunta que me gustaría que nos planteáramos. ¿Por qué han aumentado los casos de agresiones homófobas, lesbófobas, transfobas en España, un país que se considera tan plural y tan tolerante? Creo que para ponerle el cascabel al gato es importante hablar de los discursos de odio y cómo la política institucional ha ido dando espacio a que grupos como Vox generen un discurso cada día más violento, donde cuando la política institucionalizada se permite hacer discursos de odio, a faltar el respeto y la intolerancia, en la calle se empieza a normalizar esta sensación. Siempre me gusta hablar como que antes la gente veía mal ser homófobo, decir un comentario malo. Y de un tiempo a esta parte, cada vez vemos más en las redes sociales que la gente está como animada por la política institucional de los partidos que componen el Congreso a decir, bueno, expresiones como maricón de mierda se ven a diario en las redes sociales, y esto culmina que en las manifestaciones en Chueca el otro día, barrio insigne de Madrid, de la capital, LGTBI friendly, digamos, donde el colectivo se ha juntado siempre, donde hay una historia de lucha y reivindicación en ese espacio, donde se autoriza una manifestación neonazi, con símbolos neonazis, con consignas neonazis de fuera maricones de nuestros barrios, fuera sidosos de nuestros barrios, y además consignas antirracistas, que me gustaría también poner un poco el foco en eso. Vox no solamente ha normalizado este discurso homófobo durante el tiempo, sino que además ahora pretendes hacernos pensar o sentir que no es con ellos la cosa, que ellos no tienen que ver con estos discursos LGTB-fóbicos, que ellos son progresistas y amigos del colectivo.
Peligroso.
Y que el peligro potencial siempre son las personas extranjeras. Finalmente su discurso xenófobo va colando a la hora de que lo que pasó, comentabas tú, Cami, lo que pasó en Malasaña de esta potencial denuncia falsa, me da miedo las palabras denuncia falsa, no sabemos bien qué pasó y en qué quedó.
Claro, como si fuese tan fácil decir, poner en palabra algo que continúa estigmatizando, que se sobre victimiza a las personas. Todos sabemos lo que es ir a una policía, a un centro de denuncia y narrar en primera persona si algo ha acontecido que infringe nuestros propios cuerpos,
sí,
nuestra vulnerabilidad.
Y la respuesta de las instituciones que no están preparadas para acoger este tipo de denuncias.
Totalmente. Bueno, me imagino que hay un espacio de recomendaciones, pero creo que I May Destroy You trata muy bien, además, cuando la persona que denuncia es un varón.
Sin duda.
Absolutamente, y el discurso de Micaela cuando Cohen ganó, sí, ese uh-huh. fue una cosa que vale la pena buscar.
Búsquenlo en los Emmy, en las últimas entregas de
premios. Los Emmy. Me pone nerviosa que cuando se denuncia esta agresión en Malasaña, sale un Ortega Smith envalentonado a decir que esta agresión había sido perpetuada por parte de extranjeros, poniendo el foco siempre en menores extranjeros, los mal llamados menas. Cuando pasa lo de Samuel Luis en Galicia, lo primero que hace Bascal es salir a decir eran extranjeros, sí, eran latinoamericanos, eran extremistas de izquierda. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que eran más españoles que la tortilla de patata o la paella, pero eso ya después nadie sale a decir, ah, vale, perdón, que los enjuiciamos mal. Es una estrategia que le funcionó bien a Marine Le Pen en Francia, la extrema derecha francesa, y da la sensación de que el denominado homonacionalismo Vox está agarrando esta estrategia de finalmente decir, nosotros cuidamos del colectivo LGTB, nosotros cuidamos de las mujeres, el problema son quienes vienen de afuera, que vienen de afuera con estas ideas bárbaras y retrógradas, y finalmente es de nuevo poner la valla entre ellos y nosotros.
El enemigo afuera.
El enemigo afuera y seguir potenciando. Hace unos días en Chile, este mismo discurso, donde soy yo, aupado por un partido de extrema derecha, consiguió que una turba enfurecida quemara las pertenencias de unas personas migrantes, sus carpas, los cochecitos de bebé, los sacos de dormir, las pocas pertenencias que tenían. Y cuando uno escarba un poquito y ve de a dónde viene la rabia que tiene esta gente, otra vez vemos estos discursos de ultraderecha que van alimentando, sobre todo a través de las redes sociales, pero también en la prensa y en los espacios que consiguen, de volver a decir es el migrante el que te roba el trabajo, es el migrante el que hace que tu situación sea precaria y no hacer responsable a quienes corresponden. Esto obviamente se ha ocupado como estrategia desde siempre y creo que en la era Trump... vamos a ver qué pasa con Biden, pero esta estrategia de agitar, agitar, agitar y generar conmoción hace que, lo veníamos comentando, se prende una chispa y después nadie se hace responsable de esa chispa que se prende.
No tenés que prender ninguna televisora ni ver ninguna red social para saber lo que se habla en el bar, ¿no? Que es una reproducción absoluta de todo lo que estás diciendo. Y
el discurso de una época que está marcado, ¿no?, en esas pequeñas conversaciones cotidianas que bueno, reflejan esto, ¿no? El alza de partidos, como decías, de como Vox, que habilitan estos discursos, los apoyan y los hacen mainstream, institucionales, el discurso que se puede decir porque si tengo un partido que me respalda, ¿por qué no puedo tener un discurso homofóbico?
Y porque
racista,
tengo votantes, además.
Exacto.
Preocupa a mí ver las tertulias políticas donde primero, con el asesinato de Samuel, decir no se le mató por homosexual, que es quitarle el hierro y el foco a que era una agresión homófoba, LGTB-fóbica, y después en las tertulias ver a gente diciendo, bueno, esto que pasa, estas agresiones, no son culpa de Vox. No responsabilizar a quienes están agitando estos discursos y quienes tienen la palestra para hacerlo. Y bueno, eso principalmente, y no perder el foco que también de estos neonazis se les autorizó la manifestación.
Uh-huh. Con protección.
No olvidemos que Vox puso una pancarta gigante que decía menas 47.000 euros, tu abuela 460 euros, eso se lleva a fiscalía y un juez cree que eso no es un discurso de odio. Así que no es solamente Vox, sino que otro día abrimos el melón de la justicia. Me gustaría también.
Todo ese amparo institucionalizado.
Institucionalizado. La policía, palmadita en la espalda, vemos en la manifestación. Sí. Cuando hay otro tipo de manifestaciones, como por el asesinato de Samuel, hubo golpes de la policía hacia los manifestantes. Entonces hay algo ahí más profundo que creo que a veces las tertulias tratan de esconder, lo que para mí y para nosotras espero es muy evidente.
Javiera, muchas gracias por acercarte a este primer programa de Feminitas Radio. Aquí seguimos.
Muy contentas, esperamos tenerte por aquí seguido.
Vuelvan a invitarme porque me encanta conversar de estos temas, poner, a ver, a veces más preguntas que respuestas, pero poner los temas sobre la mesa me parece importante. Así que muchísimas gracias y mucho éxito a Feminitas Radio.
Por supuesto, muchísimas gracias, Javi. Por supuesto, si hay algún tema en particular que las personas que nos están escuchando quieran tratar de actualidad y política, por supuesto que tenemos el teléfono.
682-328-953. Grábennos mensajes de voz que los vamos a compartir con todos ustedes.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Feminitas Radio.
Y tenemos en este primer encuentro a Sally Fenot. Sally Fenot Barley-Cohn es una de las principales colaboradoras de las primeras Feminitas. Alguien con quien hemos trabajado en distintos lugares. Ella es guionista, es directora y consultora de diversidad. Tiene una extensa trayectoria internacional con diferentes roles dentro de la industria, pero sobre todo crea espacios de narrativa y brinda talleres, además, en pos de crear una industria audiovisual cada vez más inclusiva. Es parte de lo que podemos decir, es Sally Fenot.
Sí, claro, se pueden decir muchas cosas, pero esta ya es una buena introducción.
¿Qué andas haciendo, Sally, últimamente con las narrativas? Porque, bueno, fuiste colaboradora de la última Feminitas, escribiste sobre el poder de contar historias. Uh-huh. Hoy es un día bastante particular porque se sigue llamando el Día de España, este día que
día
para...
Día de la Hispanidad.
Sí, hay varios nombres, pero bueno, de hecho hubo varios políticos en carrera que no solamente en redes sociales, sino en el propio Congreso, hablaron de el indigenismo, hablaron de cómo se está... Bueno, no vamos a reproducir las barrabasadas que dijeron distintos referentes de la derecha en España. Bueno, nos llaman poderosamente la atención de que no haya ninguna réplica, no hay ningún llamamiento desde los organismos judiciales a lo que significa una por lo menos una frase o una palabra tan característica en este tiempo, ¿no? Que se institucionaliza un discurso de odio, básicamente, ¿no? Mm.
Bueno, es que es muy complejo y es muy profundo. Entonces, tener la idea de que ahora de repente la gente va a tomar conciencia de que lo que siempre han contado que ellos son, lo que forma parte intrínseca de la historia fundacional de una sociedad, de repente no pueden, porque estemos hablando un poquito de diversidad por ahí, un poquito de conciencia por allá, de repente desmontar toda la idea de la construcción de la hispanidad o desmontar todo el rol, o sea, hacer un giro en la narrativa de lo que eso ha significado, ¿no? Entonces, estamos en una narrativa de la conquista, estamos en una narrativa de descubrir supuestamente un territorio que ya está habitado, pero en la narrativa de llevar lo civilizatorio como algo positivo a un lugar donde supuestamente no hay civilización, ¿no? Entonces, todos esos empeños, tanto en el tiempo en el que ocurrieron, pero siguen siendo hoy en día, son historias que están intrínsecamente ligadas a la fundación de una nación, a la fundación de una idea de una nación. Entonces, si pedimos a la nación que haga un giro, que se pregunte cómo realmente es esta historia, si no es solo desde nuestra perspectiva, y en realidad puede ser que se nos pueda percibir en realidad, en lugar de conquistadores y descubridores de nada, simplemente como asesinos, ¿cómo decirlo? O sea, todos estos términos que podrían definir ir realmente a asesinar a gente, a explotar a gente, a llevar enfermedades que arrasan culturas, descubrir nada de nada porque la gente ya estaba viviendo allí. como todas estas cosas, hacer ese giro de narrativa tiene muchas consecuencias. No es solo decir, bueno, pues cambiamos una pequeña historia, decimos, sí, igual no la hemos contado del todo bien, vamos a corregir un poco aquí. No, no, eso es la fundación de la historia de lo que España dice que es a sí misma, ¿no? Esto es lo que nosotros somos. Revisar tu historia completa es mucho más complejo. Y primero tenemos que darnos cuenta de que es una historia y que las historias, por mucho que aparezcan en libros de historia, son creaciones con mucha parte ficticia, con mucha parte de ficción.
Bien, ¿qué te parece que conlleva esta continuidad de un discurso que, a pesar de que no es único, porque cada vez más aparecen otros discursos disidentes, desde propias narrativas de distintos colectivos, pero hay automáticamente un ensañamiento y hay, bueno, también una construcción de una narrativa muy poderosa y muy potente que achaca. Incluso se intenta construir alguna otra narrativa, pero siempre desde una mirada blanca, hegemónica y apropiándose de esas otras historias que están dando vueltas.
Claro. Yo pienso que estamos en un momento, y esto es en realidad lo que está pasando con la aparición de fuerzas de extrema derecha en todas partes, ¿no? Y en realidad la aparición de estas fuerzas en realidad es una respuesta a que estamos avanzando hacia otra dirección. Entonces, cuando tú tienes una fuerza que va en una dirección y que sobre todo quiere cambiar todo el status quo, que es la base sobre la que mucha gente vive y que sin ese status quo no podría entender el mundo ni entenderse a sí mismos, vas a tener fuerzas de resistencia que quieren que todo se mantenga igual. Y esas fuerzas de resistencia son los Vox, los tal, no sé qué, los Trump en Estados Unidos, que de alguna manera hacen un reflejo también de la realidad de lo que está pasando en el país, ¿no? De la realidad de pensamientos que hay en el país. Porque igual, por ejemplo, cuando el PP más o menos fingía que no era de derechas, que el otro día me contaba alguien que era al principio, cuando Aznar salió elegido la primera vez, era todo mucho más soft, mucho más tal, era una manera también en la que teníamos, es como estar frente a alguien que sabes perfectamente la ideología que tiene, pero no puedes decirlo claramente porque no lo muestran claramente. Y ahora, si tenemos una cosa positiva de toda esta lucha de fuerzas, es que vemos claramente dónde estamos y ya nadie se puede esconder, ¿no? Yo pienso esto, yo pienso lo otro. Pero para mí, intentar entender las narrativas de una nación es tan fácil como entender las propias. Si yo cogiera una persona y le dijera, recuerda todo tu pasado, toda tu infancia, y de repente le diera una vuelta a su infancia con alguna cosa que pueda hacer cambiar completamente la visión que tenía de su propia infancia y, por lo tanto, la visión de quién es ahora, sería un evento tremendamente traumático. Mucha gente incluso no lo soportaría, ¿no? Entonces es lo mismo un poco con las historias fundacionales de las naciones. Estamos pidiendo que las naciones se recuestionen. Y en lo que dices de robar narrativas ajenas, al final es una forma que tiene la blanquitud, que tiene Occidente, de mantenerse en lo mismo. Es fingir un pequeño cambio, porque esto ya está contemplado también dentro del sistema, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, como rebajar la potencia de salir a manifestarse, ¿no? Pero, y la importancia que tiene, pero tiene una parte de previsible, tiene una parte de esto ya está contemplado como una posibilidad. Entonces, si tenemos, por ejemplo, con el 8M a todas estas mujeres que salen a manifestarse, vale, vamos a indicar algunos cambios para que parezca que estamos haciendo algo, para que parezca que tomamos conciencia, pero que el sistema realmente no cambie. Y ahí es donde vemos cuando hay pequeños cambios que afectan solo a una parte de esas mujeres, que entonces se van a pelear con las otras y ya no vas a tener una pelea contra el Estado, sino con las otras mujeres a las que no.
O sea, son cambios para contener.
Son cambios para contener, porque al final los humanos son cambio y las sociedades son cambio, y sería estúpido por parte de gobernantes de no ver eso. Entonces hay concesiones, pero es para acallar. no son concesiones porque no son fundamentales, no revisan la mitología de construcción de un país. Y yo creo que es muy difícil que eso ocurra hoy en día, esa revisión.
Y esto molesta, enoja a las propias mujeres en muchos casos o a colectivos que se ven interpelados y no se pueden reconocer. A veces no me gusta por ahí hablar de privilegios porque en realidad digo, todos deberíamos vivir mejor, ¿no? O deberíamos ser todos privilegiados en todo caso. Pero digo, ¿por qué cuesta tanto verse en un espejo que te muestran que es un poco, digamos, a veces es hostil, digo.
Sí.
O no sé, te debe pasar que muchas veces te dicen, pero Sally, a ver, no te basta con todos los cambios y las cosas que hay, que se avance, que no sé.
Claro, para mí todas estas cuestiones están alcanzando para mí una complejidad que va mucho más allá de las cosas iniciales donde nos quedamos, ¿no? Entonces, es verdad que el cambio no puede ir tan rápido como pensamos, porque el cambio depende del cambio de los seres humanos que hay detrás, y los seres humanos no cambiamos muy rápidamente, ¿no? Todos, no es una cuestión de ellos y nosotros, es todos tenemos un camino de cambio que es lento, por lo tanto, pensar el mundo no cambia, el mundo está hecho de gente, y la razón por la que no cambia más, porque la gente, los cambios van despacio, ¿no? Y al mismo tiempo, tenemos que seguir exigiendo, porque, o sea, no es excusa que el cambio sea lento de no querer infligir cambio, ¿no? Entonces es como decir, quiero mucho hacer esta tarea, quiero mucho llegar a este objetivo, pero si es muy difícil y muy duro, pues ya no lo quiero hacer, ¿no? Simplemente iré y estaré committed, ¿no? Estaré realmente comprometida con esta misión y seguiré trabajando en ella, y no me voy a dejar tampoco distraer ni me voy a dejar convencer por personas que dicen, ves, es que no cambia nada, o ves, hay suficiente cambio, siempre hay que seguir mirando. Y yo, que soy una persona que miro mucho más lejos aún, para mí puede ser muy frustrante muchas veces cómo nos limitamos a los pequeñitos problemas del hoy en día.
Y ¿qué rol cumplen esto, en todo esto que estamos hablando, un poco las narraciones audiovisuales, que es un poco tu terreno, en el cual estás del lado de la creación también, que es importante para disputar un poco los sentidos, ¿no? La creación de sentido, la idea de, bueno, de lo que es ese sentido común, que de común tiene poco. Pero bueno, ¿cómo en esta creación de la historia, o las historias, o del relato de principal de nuestras naciones o de nuestras identidades, cómo la herramienta audiovisual, de alguna manera, puede, quiere, tiene que crear, o sea, ser parte de este cambio, liderar este cambio, seguir este cambio?
Bueno, yo creo que todas las historias, sean en el formato que sean, pero yo creo que hace un tiempo descubrí como lo que fue para mí como una gran noticia, que era, ostras, todos son historias, ¿no? Y si todos son historias, significa que podemos contar otras historias, ¿no? Entonces es un poco lo que hablaba antes de, a mí lo que me interesa es la experiencia individual de las personas, que a través de diferentes historias que cuenten otras posibilidades, empiecen a hacer un shift de lo que consideran posible, de lo que consideran normal, de lo que consideran, que la vida humana tiene que ser. Porque al final, los seres humanos entendemos el mundo a través de historias, ¿no? Y entendemos lo que somos, cómo nos hemos construido, cómo funciona el mundo, quiénes son los demás, cómo me tengo que comportar con la gente. Todo eso lo sabemos a través de historias, porque incluso las opiniones que tenemos sobre gente de lugares en los que jamás hemos estado, las tenemos por historias que nos han contado. Y ahí englobo historias a todo, desde un discurso político, prensa, lo que me cuenta la vecina.
Y es lo único que nos va a quedar. Porque las noticias van a seguir circulando y nos olvidamos, pero la historia queda.
La historia queda. Y además, cuanto más, creo que la fuerza que tenemos con respecto a otras formas de historia dentro de las narrativas ficcionadas, pensadas, es que cuanto más una historia es una experiencia emocional, más se queda fijada en el cerebro. Entonces, si diseñamos nuestras historias ficcionadas para ser, y no ficcionadas, pueden ser documentales que tienen su parte de ficción, obviamente, para que funcionen exactamente en el rango como el ser humano se siente incluido dentro de una historia, se ve reflejado dentro de una historia, tiene una experiencia emocional viendo esa historia, más fortaleza tendrá el mensaje de eso. Y creo que ahí hay una cosa muy interesante que dice Lisa Kron, que es una autora que habla de, o sea, tiene un libro que se llama Story Genius, que es sobre cómo funcionan las historias en el cerebro humano y entonces aprender a contar historias para ese cerebro humano, que nos dice, somos intrínsecamente devoradores de historias, pero no somos intrínsecamente contadores de historias. O sea, sí tenemos esta cualidad de contar historias, pero es la cualidad intuitiva que tenemos de contar una historia no es la misma cualidad con la que podemos conseguir contar una historia que tenga ese efecto. Por lo tanto, es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que reanalizar. Y, por supuesto, hay gente que sabe intuitivamente cómo hacer un primer acto, segundo acto, tercer acto y terminarte con un clímax que te mueres. Pero mucha gente lo tenemos que estudiar y tenemos que asegurarnos que nuestras historias entran en esos patrones muchas veces para poder comunicar de una manera que llegue, ¿no? Que afecte.
Total, vos decís, las palabras y el relato asientan la historia. Hay una intervención tuya que vamos a compartir acá, que tiene que ver con la muestra de Tony Cook en el MACBA en el verano, ¿fue? No, en el verano argentino, en realidad, pues yo estaba en Argentina. El año pasado, en diciembre, más o menos, habrá sido.
O principios de este año,
Yo me pierdo. Tony este Cook. Año larguísimo que la pandemia. Larguísimo, sí.
Yo sigo preguntando si estamos en 2020 o 2021.
Constantemente. Robar las palabras para controlar la historia. Contanos un poco cómo llega esta idea para transformar en acto, tu cuerpo en acto, la perfor que hiciste, que tiene una potencia enorme y que estamos compartiendo algo de lo que pasaba ahí en imágenes, en palabras, con mucha potencia.
Learn to expect nothing. Death, war, torture, individual, social, music, cultural differences are exploited in multiculturalism.
¿Cuál fue la idea? ¿Cómo fue?
Bueno, la idea fue que el MACBA estaba organizando como unos comentarios de las exposiciones que estaba yendo en ese momento. Claro, estábamos en un momento pandemia, yo también tuve bastantes problemas de salud en este momento no relacionados con el COVID, por lo tanto estaba como mucho quedándome en casa y haciendo las cosas tranquilamente. Entonces, en lugar de venir a hacer un acto público, que en ese momento todavía era como algo raro, estábamos todavía en el momento en el que la gente dibujaba círculos en el suelo y yo qué sé, hubiera sido extraño. Y aparte tuve la sensación también de que siendo algo un poco nuevo para mí, ponerme delante de la cámara yo misma, prefería tener una capacidad de control un poco mayor y de experimentación. Entonces propuse hacer algo desde casa, grabar algo desde casa. Y creo que si escucháis bien se pueden oír ladridos de perro por ahí, que era lo único que no pude controlar. Pero
no,
bueno.
Mal, está bueno. Y aquí van a escuchar también sonidos. Estamos así. Esta es la radio del futuro. Y vos venís del futuro.
Claro.
Además.
Entonces ahí sigue habiendo perros. Entonces, lo que para mí se me propuso es ir a la exposición, ver la exposición y ver qué quería aportar yo de comentarios sobre la exposición. Y claro, yo siento que mi manera de expresar las cosas ya no es solo me siento y hablo de un tema, que es como mi forma habitual tal vez de hacer, pero siempre estoy conectada con esa experiencia emocional. Siempre pienso, ¿cómo puedo no solo contarte esta historia, sino hacértela sentir? Hacer sentir lo que yo te estoy diciendo para que tú lo puedas captar en tu propia emocionalidad y tu propia experiencia. Entonces, a mí lo que me gustó mucho de la exposición era que las palabras iban, o sea, tú estabas viendo textos en una parte de la exposición que salían en la pantalla y pasaban a una velocidad que no te permitía realmente leer todo el texto. En ocasiones sí, en ocasiones no, en ocasiones estaba interrumpida. Hay una parte de la exposición que a mí me encanta, que son como un montón de textos súper interesantes que quieres poder leer, con una música techno a muerte, que es como, Dios mío, pero ¿cómo voy a hacer esto? Y a mí me hizo pensar en esa, no solo en el control de la narrativa, sino que cuento lo que quiero como quiero, sino en el control de cuánto tiempo te dejo leer unas palabras, cuánto tiempo te dejo percibir este mensaje, cuánto tiempo te dejo digerir una idea antes de que te suelto otra, ¿no? Y creo que viniendo de un creador afroamericano, para mí, en mi propia interpretación, yo no digo que este sea lo que él haya querido hacer, pero en mi propia interpretación había una parte de eso, de o sea, hemos estado constantemente despojados de las palabras como una forma de opresión, que es algo totalmente real y que forma parte del programa de colonizador. Es despojar de la posibilidad de contar tu propia historia, es intrínseco del funcionamiento del programa colonizador, porque si no tendríamos historias contrariadas, y necesita de una historia única para funcionar. Entonces, si yo controlo cualquier otra posibilidad de una historia alternativa, estoy controlando las palabras, estoy controlando quién puede crear, estoy controlando quién puede comunicar. Y me parecía interesante de la exposición llevarlo a otro nivel y decir, puedo controlar hasta el ritmo de las palabras. Y cuando yo te entrego un libro, por ejemplo, te entrego el tiempo de leerlo como tú quieras, pero cuando yo te estoy poniendo palabras en una pantalla y estoy decidiendo al ritmo al que pasan, te estoy despojando de la posibilidad de decidir. Y eso me pareció maravilloso e intenté reproducirlo un poco en el vídeo antes de explicarlo al final.
Muchas gracias por estar en el primer episodio de Feminitas Radio. Un placer como siempre. Un placer. Y seguimos por aquí.
Fantasía textual es que me leas.
Y fantasía textual es que me leas.
Y punto. Palabras al oído. Un minuto de lectura en Feminietas Radio.
Una de las mejores maneras de aprender a quererse a uno mismo es darse uno el amor que a menudo sueña con recibir de los demás. Hubo un tiempo que mi cuerpo me repugnaba. Me veía como una cuarentona demasiado gorda, demasiado esto o aquello. Sin embargo, fantaseaba con encontrar un amante que me diera el regalo de amarme tal y como era. Ahora entiendo lo absurdo que fue soñar con que alguien me ofreciera la aceptación y confirmación que yo me negaba a mí misma. La máxima, nunca podrás amar a nadie si eres incapaz de amarte a ti mismo, tenía en mi caso todo el sentido. Y yo añadiría, no esperes recibir de otros el amor que no puedes darte a ti mismo. Aunque no hayamos aprendido a querernos de niños, todavía es posible la esperanza. No importa lo tenue que sea la llama, la luz del amor está siempre dentro de nosotros y espera que una chispa la encienda. Fragmento del libro Todo sobre el amor, de Bell Hooks, leído por Claudia Marín.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River.
Oh,
Creemos que nuestra revolución está también en el deseo, en el placer y en la búsqueda de autonomía del goce. Sexualidades en Femiñetas Radio.
Tenemos acá a Larisa Pagán.
Larisa... ¿Acá? ¿Está?
¡Ah, no!
¡No! ¿Dónde está?
Está en Puerto Rico, Larisa.
¡En la isla! ¿Dónde está Larisa?
Es que digo acá porque pienso que la siento tan cerca, ¿no?
Que la extrañamos mucho.
Sí, un poco.
Larisa, ¿estás por ahí?
Ay, y yo a ustedes, qué bella. Qué lindo escuchar sus voces y estar juntas otra vez aquí conspirando
Larisa,
y creando.
Es sex coach y comunicadora con perspectiva de género. Es cofundadora de Sola Me Gusto y escritora del libro Sola Me Gusto.
Bueno, tenés que contar algo para aquellas personas que todavía no saben qué es Sola Me Gusto y bueno, vos sos el alma mater ahí, una de las impulsoras y generadoras de este libro de los placeres y este proyecto que fue mucho más o que es mucho más porque aún continúa. Si querés contarnos un poquito cómo se armó eso y qué es hoy Sola Me Gusto también.
Pues claro, Sola Me Gusto nació con la necesidad de hablar específicamente de la masturbación femenina, porque cuando yo y Nazaret Dos Santos, que es mi compañera de proyecto y de vida, mi amiga del alma.
Un beso, Anasa.
Sí. pues todo comenzó porque nosotras nos habíamos masturbado después de los 20 años, nuestra primera vez, y fue como que espérate, ¿sabes? Si esto nos pasó a nosotras, que una española y otras puertorriqueñas, obligado, hay más mujeres que no se han masturbado nunca en su vida. Y desde este proyecto nace de la curiosidad de saber qué está pasando con la masturbación y si las mujeres estamos gozando de nuestra sexualidad. Ahí pues comenzamos entrevistas, comienza el proyecto a desarrollarse, entrevistando a mujeres de diferentes partes del mundo para saber su relación con su sexualidad y específicamente con su masturbación, para poder también ponerle un foco a un acto tan personal, pero que puede ser tan político también, porque si las mujeres no estamos teniendo placeres a solas, es algo que hay que cuestionarnos y decir, hey, ¿qué está pasando? Como que, ¿por qué no lo estamos teniendo? ¿Y cuál es la raíz de esta situación? Y de ahí pues nace toda esta revolución del amor propio, de la liberación sexual, de lo que es amarnos y pues también de saber qué nos gusta estando a solas para poder después, si queremos compartirlo con otros, pues poder disfrutárnoslo y gozárnoslo de una manera linda, segura y placentera.
Clarísimo, increíblemente potente Sola Me Gusto, que está en redes sociales, ¿no?
Sí, arroba Sola Me Gusto y pueden maravillosamente disfrutar de los contenidos que cranean las chicas. Y ahora, bueno, Lari, en la isla, trabajando muy fuerte y preparándote para lo que es. ¿Qué es un sex coaching? ¿Qué es el sex coaching?
Pues una sex coach es una persona que te guía a través de tu vida sexual. Esto puede ser en momentos de que tú quieres explorar un poco más, de que tú quieres conocerte, puede ser con pareja, puede ser en grupo. Lo importante es tener esa comunicación y ese espacio seguro para poder comunicar qué quiere y qué siente. Y mi misión bajo Sex Coach es poder desmitificar todos estos tabú y poderle dar espacio a las personas a que hablen de su sexualidad abiertamente y que yo pueda ayudarles en el camino a encontrarse, a ver cómo pueden potenciar ciertas cosas, cómo ponernos más kinky y cómo llevar la sexualidad a otro nivel. Gracias a esa iniciativa sale que desde que me mudé a la isla, pues he estado metiéndole bien duro pues, a mis redes, también a mis proyectos y entre medio, pues cogiendo los cursos me di cuenta que en realidad el placer es algo que nunca se toca, ¿sabes? Siempre se deja a un lado en los cursos de sexualidad, entre muchas cosas, porque claramente también hay machismo y hay mucha gente conservadora dando clases de sexualidad, que es ilógico, pero es muy cierto. Y el placer es algo que no se representa. Y este año yo decidí con una compañera aquí de Puerto Rico que se llama Claudia, que es fotógrafa, hacer una exposición de mujeres puertorriqueñas y caribeñas hablando de sus placeres. Y el foco era poder hablar de que el placer no es solo sexual, el placer es mucho más allá. Y estas son las tareas que hace una sex coach, que trata de ayudarte en todos los sentidos a explorar tu placer y tu sexualidad, fuera también del ámbito sexual, cama, sexo, coito, orgasmo, ¿sabes? Porque el placer y la sexualidad es mucho más que eso.
Debemos confesar que estuvimos participando de alguna manera a la distancia de esta maravillosa propuesta que lanzó Larisa y Claudia, y que esperemos que vengan para más y que crucen el charco y también vengan a hacer las expos para acá, que podamos cruzar estas propuestas, los contenidos y seguir buscando placeres, que es un poco también la idea de esta columna, ¿no, Lari?
Claro, sí, aquí vamos a hablar de todo, desde papelones sexuales, que para mí son súper importantes comunicarlos, porque a veces pensamos que estas cosas solo nos pasan a nosotras.
¿Cuál sería un papelón sexual, por ejemplo? A ver, ¿cuál sería un papelón sexual?
Pues, por ejemplo, uno que me pasó hace poco, actually. Pues, por ejemplo, un papelón que maybe no tienes la herramienta es cuando de momento vas para la cama con un hombre con pene, con una persona que se identifica como hombre, y de momento no se le para. ¿Qué tú haces?
Bien.
¿Qué tú haces?
¿Cómo enfrentas la situación, sabes? Porque sí, la bellaquería está intensa, ¿entiendes? Como que sí, tú estás lista, tú estás ahí desnuda, como que, y empiezan, eso se mezcla con un montón de inseguridades, de autoestima, como que yo no seré suficiente.
Seré yo, que no le caliento.
Exacto, ¿no? Y lo brutal es que la mayoría del tiempo, en realidad, no tiene nada que ver contigo, ¿sabes? Nada que ver contigo, porque también los hombres no exploran su sexualidad al máximo por el tabú tan grande y por su masculinidad hegemónica y no exponer su vulnerabilidad. Y son situaciones que, si las sabemos manejar, podemos también disfrutar, porque el sexo no es solo coito. Y si a él no se le para, pues que te la mame, tú sabes.
Bueno, no sabemos a qué hora sale este programa. Todavía
no podemos decir ese tipo de cosas.
Está bien, hay que hablar. Porque hay que hablar. Sí, hay que hablar, ¿no? Estamos hablando de una ley de educación sexual integral que tiene, por ejemplo, nosotras venimos de Argentina y tiene una aprobación hace ya 6, 8, 11 años. Si estoy haciendo cuentas acá. Pero muchos años y todavía no tiene la puesta en vigencia que se necesita, y con muchas resistencias de muchas instituciones, y ni hablar acá en territorio español.
Ni hablar.
Hay muy pocas escuelas, hay muy pocos colegios, ni hablar de institutos que, bueno, ya son chicas, chicos más grandes, adolescentes, pero hay como muchas diferencias. No hay una heterogeneidad de este tipo de contenidos hiper necesarios, y si los vemos después en resultados y demás.
¿Y cuán importante es poder dirigirnos a la sexualidad desde una edad temprana, de una manera sana, abierta, digamos, en la construcción de la sexualidad, ¿no? Ahí aparece como esta serie que estuvo, bueno, tan en boga en las últimas semanas.
Sex Education.
Sex Education.
¿Lari, la viste? ¿Cómo?
Sí,
¿cómo?
Claro. No, y que me parece brutal, y también es como un mix of feelings, porque la serie Sex Education me parece buenísima, me encanta cómo tocan todos los temas, tiene...
Todo, en esta
bien,
última.
Toca todo.
Todo, ¿sabes? Está muy bien currada, como se nota que han hecho un research increíble y que tienen educadora y educadores sexuales dentro del libreto y de la serie y de la producción, se nota.
Sí. Interseccional.
Increíble, pero a la vez, sí. A mí me parece lamentable que sea, o sea, que tengamos que recurrir a estos espacios de comunicación para recibir, pues, una buena educación sexual, porque al final es solo una mirada, y aunque es una mirada espectacular, y estoy sumamente agradecida que por fin hay una serie que habla de la importancia de la educación sexual, yo siento que nos debe hacer cuestionar qué está pasando en nuestro espacio y por qué no estamos recibiendo esto a mayor temprana edad, porque se podrían evitar tantas cosas. Y yo siento que esto es algo mágico de esta serie, que lo representa. O sea, representa bien textual lo que puede hacer tener una sexualidad pues segura y liberal desde una temprana edad, desde la adolescencia, a cuando te empiezan a cohibir, porque de eso trata este nuevo season. Y eso es lo que está pasando en el mundo con estos temas, que de momento empiezan los tabú, empieza el miedo y la gente está desinformada. Y esto es lo que yo no entiendo, porque es que si fuera un tema que no todos vamos a tener, pues está bien, como que no sé.
Claro. No.
Pero justamente un tema que todo el mundo va a tener sexo, ¿sabe? Porque si tú estás en este planeta es porque dos personas tuvieron sexo y saliste tú, ¿entiendes?
Sí, clarísimo. Larisa, bueno, nos encontramos en un par de semanas, si te parece, y nos volvemos a contactar para que nos sigas contando y podemos hacer una especie de consultorio, ¿te parece? Que propongamos, ya dimos el teléfono para que nos manden mensajes, y bueno, Larisa Pagán puede abrir su consultorio también, ¿te parece? Lo proponemos así.
Me encanta.
Me encanta.
Escribirnos entonces a 682-328-953 con el más 34, que es el código de España.
A ver si nos cuentan preguntas o papelones o inquietudes, bueno, un poco lo comentarios, que tenemos una sex coach aquí muy dispuesta a contestar.
¿Te parece, Lari?
Sí, me encanta. Y by the way, papelones, porque ya me ha pasado, papelones es como rollos. Cosas graciosas, sí, cosas graciosas, no sé si esta es...
Sí, vergonzosas, diría, ¿no? Un poco.
Sí, también. Como que es de todo.
¿A dónde te vas tan apurada ahora?
Ay, es que tengo un date por primera vez en mucho tiempo, una cita con un chico de Hinge. No, solo sé cómo se llama, no sé nada de él.
¿Qué es Hinge, Lari?
Hinge es como una aplicación, un dating app. Pero
como Tinder.
Un poco diferente. Como Tinder. Pero pues está bien divertido. Así que recomiendo Larisa, que lo bajen.
Larisa habla mitad en español.
Un Spanglish, entonces necesitamos...
Y sí, yo necesito activar. Larisa, nos vemos prontito. Nos encontramos.
Nos vemos.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Feminismo en viñetas, ahora en sonidos.
Femiñetas Radio.
Y sí, Cami, se nos va el primer...
¿Ya?
Sí, el primer programa de Feminitas Radio, el primer episodio, donde quieran escucharnos, va a estar llevándose este primer Feminitas Radio a Spotify, hasta YouTube, todas las plataformas.
Pero antes que nos vayamos, ¿te puedo invitar a un lugar?
Dale, invítame.
Porque el jueves 14 de octubre hay un taller de masturbación en la Aeroteca, que puede ser muy interesante.
¿Dónde
¿Qué te
queda
parece?
Esto?
La Aeroteca queda en Nou de la Rambla 154 y para más detalles pueden acceder al Instagram, por
ejemplo.
Esto
es en Barcelona. Y yo te voy a decir que hay un montón de actividades también en el día de hoy que arrancaron temprano. Hoy es un día de lucha para todas las personas que hacemos este programa y para las que están escuchando también. En distintas ciudades de Cataluña hay actos desde las 5 de la tarde, y en Barcelona la convocatoria es a las 5 en el Palau de la Virreina, ahí en Ramblas, hasta la estatua de Colón bajo el lema No nos conquistaron. El proceso de una violenta imposición cultural y militar que culminó en un genocidio es un nunca más también hoy, 12 de octubre.
Volvemos a levantar el rezo a celebrar, ¿no?
Siempre. Y les agradecemos a un montón de personas por haber estado hoy acá. No sería posible. Gracias, Imanol, nuevamente. Gracias a...
A Ivonne López Heras, ¿no? La voz que escuchan en las grabaciones de Feminitas Radio.
A Pablo Cini, creador de la edición artística y las insignias. Toda esta belleza de edición que nos hizo para el programa.
A Vicky Cuello también por el logo, hermosa ilustradora. Y bueno, muchísimas gracias, Vicky, por el logo.
logo de Feminietas Radio.
Y a ustedes por estar ahí, en el podcast, en el programa y en casi todas las plataformas, como decíamos. Les esperamos y escríbanos, feminietas@gmail.com, y pueden también mandarnos algún mensaje al 682-328-953. Les esperamos la próxima semana.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Feminietas Radio.